Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es viernes 28 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que visita el domingo al Atlético Osasuna, en el Sadar a las 9 de la noche, el último campo en el que ganó a domicilio en Liga el equipo valencianista. Una eternidad, fue en abril, que no sé cómo lleva el vestuario valencianista. ¿Qué ha dicho Carlos Corberán, media center de Paterna? Rafa Villarejo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fermín. Fue un 15 de abril, hace ya 10 meses, ha pasado mucho tiempo, ha llovido mucho, y es verdad que esa estadística es muy llamativa, un campo que se le da bien al Valencia. El otro día bromeaba en Tiempo de Juego Paco González, que cuando hasta el Belda es capaz de marcar en ese campo, pues evidentemente es un campo que le va bien al Valencia. Así ocurrió aquel día, además marcó Carlos Marchena, otro poco habitual en su relación con el gol. Las últimas temporadas le ha ido bien al Valencia, pero es cierto que a partir de ahí se marcó la raya y el Valencia ni con Baraja ni con Corberán ha conseguido romper esa dinámica negativa como visitante, y es algo que evidentemente le está pues haciendo muchísimo daño al equipo, porque es complicado, si no logras puntuar fuera de casa, pues es lo complicado lograr ese objetivo de salir de la parte baja de la clasificación. Corberán, sin embargo, le quita hierro al asunto, por decirlo de alguna manera. Imagino que para no meter y añadir presión o más presión a sus futbolistas, dice que esto no deja de ser una estadística más, pero que evidentemente algún día habrá que romper esa racha.
Yo veo el equipo con la ambición, porque es una estadística, el dato está ahí, pero también es verdad que de los partidos que yo he vivido con el equipo, quizá no reflejan del todo eso. No hemos ganado, pero quitando la salida de Barcelona, que en Liga fue una salida mala, donde no conseguimos competir a la altura del partido. En Sevilla vi el equipo competir muy bien y estuvimos muy cerca. Y en Villarreal, con un resultado negativo en el descanso, vi el equipo con una entereza también y con una capacidad competitiva que me gustó mucho. Somos conscientes del entorno que se crea en Pamplona, de la exigencia, y el equipo lo veo con la claridad de saber qué respuestas van a ser las necesarias en una plaza que tiene ese nivel de exigencia. Para mí las estadísticas y los datos no nos condicionan. Están ahí, somos conscientes de ellos y vamos al partido con la misma ambición, con la misma determinación, con el mismo análisis y con las ganas de revertir una dinámica que no está siendo ideal, a seguir trabajando mucho y más si cabe para romper esa dinámica.
Las palabras de Carlos Corberán, después le escucharemos hablar de Fran Pérez, más sobre el Atlético Osasuna y sobre las estadísticas, esa fragilidad del Valencia a domicilio, la última hora del equipo, el posible 11. Muchas cosas nos esperan de aquí hasta las 3:30. En el Levante habrá que valorar cómo afecta todo lo sucedido esta semana, Pedro Zamora, al equipo en esa visita al Eldense de José Luis Oltra. Domingo, 6:30.
Sí, porque al margen de las salidas del director deportivo Felipe Miñambres y del segundo entrenador Antonio Carmona, el asistente de Calero, pues están lógicamente muy preocupados en el club por todo lo que está pasando por partes. Pepe Danvila, el consejero delegado, y el resto del consejo están preocupados intentando buscar una solución, y los trabajadores, los curritos de a pie, gente como tú y como yo, pues está preocupada porque ve como compañeros salen día tras día, hoy también el último ejemplo, y están preocupados lógicamente por lo que puede pasar con sus puestos de trabajo. Y en esta situación difícil, mañana Calero a las 12:30 va a explicar la salida de su segundo entrenador. De lo de Felipe poco puede decir, pero sí tiene que explicar los motivos por los que, según explicó el Levante el pasado miércoles, ha sido Calero quien ha decidido ajustar de esa manera el cuerpo técnico después de que el club le pidiera un ajuste económico al cuerpo técnico de la primera plantilla. Así que mañana tendremos las explicaciones de Calero. En la previa de un partido ante el Eldense de José Luis Oltra, no va a estar Pablo Martínez, que sigue recuperándose de esa lesión muscular. Tampoco va a estar Dela, baja por sanción. Lo normal es que Cabello entre en la defensa en un nuevo Pepico Amat que estará poblado de levantinistas. Veremos cuántos han podido sacar la entrada fuera de la zona visitante y veremos cuántos hay al final, porque las entradas de la zona visitante se agotaron, algo más de 600 seguro serán los levantinistas que estarán en Elda. Enfrente, el Eldense de José Luis Oltra, que esta semana hablaba en Deportes Cope Valencia así de bien del Levante de Calero.
Bueno, hace lo principal, que la gente solamente nos acordamos de esto cuando no van bien las cosas. Y yo creo que cuando van bien es porque también se hace bien esto, que es competir. Y competir, aparte de tomar buenas decisiones, para mí competir es ganar duelos, es ganar balones divididos, es ser generosos en el esfuerzo, es ser ordenados, ser solidarios, que parece que esto lo damos por hecho y no siempre sucede así. El Levante es un equipo así, un equipo que compite, que sabe a lo que juega, con un modelo muy definido. Es verdad que muchas veces no es brillante, que no es un equipo de un gran manejo, que te apabulla con la posesión, como podría ser a lo mejor el Elche u otros equipos que también están en la parte alta, pero insisto que no solo las transiciones, el balón parado, ese juego directo lo maneja también bastante bien, y luego defensivamente es un equipo muy, muy sólido. Yo creo que tiene muchas virtudes y por eso está compitiendo al nivel que lo está haciendo.
En baloncesto, el Valencia Basket vuelve a la competición después de las ventanas FIBA y de esa gran decepción en la Copa del Rey. Será mañana en Zaragoza, en el Príncipe Felipe, con reencuentro con Bojan Dulevic a las 6 de la tarde. Lesionados están Hap y De La Rea. Duda es Jovic, que ha vuelto a hacerse daño en el entrenamiento con el equipo, y Pradilla, aunque ya ha dejado claro Pedro Martínez que confía por el carácter del maño y que cuenta con él para mañana. Ya ha hablado el coach, más que del partido, estamos expectantes de escucharle después de la Copa, cómo la había digerido. Pues bien, Pedro ha sido claro, ha lanzado un mensaje al entorno taroncha: paciencia, no espera fichajes y confiar en los que están y a mejorar.
Això ho porta la direcció tècnica, però la veritat és que no. La veritat és que no, però ja et dic que jo no puc parlar per al director tècnic, però sí que et puc dir que no podem caure en el catastrofisme. Evidentment, mira, tots els equips són millorables. Podríem tindre pivots millors, bases millors, alers millors, entrenadors millors. El que tenim que fer és veure amb els que hi som a dia d'avui com podem fer les coses el millor possible. Intentar donar entre tots la millor versió possible, perquè la millor versió possible creiem, sincerament i honestament, que és bona, i venim de no donar-la, ¿vale? I tenim que assumir que no l'hem donat. Però el que segur que no serveix de res és posar en dubte els que hi som i els que hem arribat fins aquí, fins a aquest punt. Treballar per donar la nostra millor versió possible, ¿no? I amb això estem, amb el nostre dia a dia. Pues si no ho aconseguim, algú vindrà a prendre decisions, ¿no? Ja ens les comunicaran, però fins a llavors creiem molt amb els que tenim i hem de ser positius.
Hay que ser positivos. El equipo es verdad que decepcionó a lo grande en la Copa del Rey, pero también que ha hecho muy buenos partidos, que cuando está fresco es un equipo que ha encandilado a la Fonteta y hay que creer en él. Ahora después escucharemos una versión bastante autocrítica del técnico y le preguntaremos a Nacho Herrero, nuestro comentarista Cope de Agencia EFE, por ello. El Valencia Basket femenino llegó ayer a Manises y ahí estuvo Cope para recibir a las flamantes semifinalistas de la Euroliga. Rubén Burgos y Kera Alcasas, entrenador y capitana, valoraron así el logro, pero dejaron claro que quieren más y más.
Contentos y satisfechos de saber que han hecho la feina ben feta, pero supongo que lo van a entregar sobre todo a Valencia, gracias al suport de la afición y a lo fuerte que somos en casa, y saber que es un pas endavant per a la entidad, estar en semis, per a nosaltres li posem valor y no nos posem límits, sempre volem pues fer una miqueta més y perquè no somiar en arribar lo més preparades possible.
Temps de celebrar entre cometes, no? Al final ahí pues molt contentes per lo aconseguit, però això no et dona tregua i ara aprendre'ns-ho doncs com fins ara, no? A serioses i a treure tots els partits possibles.
Però conozco el club, conozco la ciudad, verdad conozco nuestra afición y la ambición de nuestro mecenas, y sabíamos que el proyecto pues estaba dibujado, seguramente no tan rápido como han llegado los objetivos, pero bueno, satisfechas, y yo personalmente muy agradecido de formar parte de esta parte del camino, pues, a la nuestra calidad, de nuestro talento, seguro que nos podrá preparar a la victoria contra qualsevol equip. Una semifinal europea siguen contra quien siguen, serán muy complicadas.
Sí, ya es la bomba, pero evidentemente si vas a Zaragoza vas a ir a por todas.
La mentalidad de Kere Alcázar es la capitana de este Valencia Basket, que no tiene tiempo para celebrar porque mañana ya a las 7 de la tarde visitan al Baxi Ferrol para defender el liderato de la Liga Femenina Endesa. Más deporte femenino, porque en la Liga F tenemos un derbi dramático. Mañana a las 6 de la tarde en Mestalla, el Valencia contra el Levante, colista contra penúltimo. Los entrenadores Cristian Toro y Ángel Saiz en los banquillos para un partido que sin duda es de los más complicados que han disputado.
Es un partido especial y somos conscientes de eso, pero como les digo a todos, ¿no?, es de la responsabilidad y quizás de la obligación, así estamos los dos equipos y buscamos los resultados positivos para conseguir el objetivo de meternos en la pelea, por lo menos.
Una vez que arranca los partidos, las jugadoras normalmente dejan a un lado, ¿no?, un poco la clasificación, y lo que quieren es ganar, ¿no?, y hacer las cosas bien. Y cuando viene un derbi de este tipo, más todavía, ¿no? Yo creo que al final la presión durante la semana se nota más. Normalmente, en mi opinión, creo que se puede notar más en el día a día. Pero una vez que el árbitro da el pitido inicial, cualquier jugadora de fútbol lo que quiere es que el balón eche a rodar y competir.
Cerramos la portada a toda velocidad porque este fin de semana arranca el Mundial de Motociclismo y, como es habitual, los valencianos quieren dar que hablar, Pedro.
En Tailandia, ahí estará como siempre el enviado especial de COPE, Borja González. Tenemos a cuatro valencianos de la provincia de Valencia, porque valencianos de la comunidad hay más, pero cuatro pilotos de la provincia. Por ejemplo, en Moto2 tenemos a Alex Scritch, a Jorge Navarro y a Aaron Canet. Y en Moto3, un representante valenciano de Requena, Ángel Piqueras. Así que mucha suerte para ellos. Este fin de semana arranca el Mundial de Motos en Tailandia.
Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herráez, capitán de Osprey Ballester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Un día más, Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti.
Algo ha cambiado.
Trece minutos sobre las 2:30 de la tarde. Volvemos al Media Center de Paterna con Rafa Villarejo. Rafa, hemos escuchado a Carlos Corberán hablar sobre ese partido en Pamplona de pierna dura, que se suele decir. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo?
Bueno, hay que estar atentos de Hugo Duro. Hoy no ha entrenado el delantero getafense. Nos cuentan que tiene un golpe, pero por lo que nos cuentan también parece que no reviste mayor gravedad y que simplemente ha sido una cuestión de que tenía mucho dolor. Ha trabajado en el gimnasio interior y que en principio nos dicen mañana no tendría por qué tener problemas ya para entrenar con el equipo. Dicho esto, Hugo Duro, como ayer contaba y el miércoles ya anticipaba en COPE Iván Herráiz, apuntaba al banquillo en el Sadar. Luego hablaremos de las posibles novedades de las pruebas en el 11 y del posible equipo titular en el estadio de Pamplona, pero parecía que Hugo Duro iba a partir en principio desde el banquillo, así que no supondría un trastorno de inicio, porque sí, para luego Hugo Duro es una garantía, sea como titular o sea saliendo desde el banquillo, iba a tener minutos y seguramente o bien para aguantar un resultado propicio o bien para buscar una remontada y un resultado favorable si el partido se te vuelve en contra, Hugo Duro seguramente iba a ser el primer recambio desde el banquillo, si es que, insisto, iba en la intención de Corberán que estuviese de inicio como suplente. Así que atentos, es la única novedad en el entrenamiento, el resto está disponible. Ha hablado de Diakabi, que ya lo tiene casi al 100%, así que mañana última sesión. Habrá convocatoria, como digo, en principio en la lista estará Hugo Duro, pero estaremos atentos a esa última sesión preparatoria antes de viajar hacia Navarra del equipo valencianista, de si puede o no el delantero madrileño Hugo Duro estar en esa convocatoria para buscar un partido en el que el Valencia va a querer romper la estadística fría y dura de romper su mala racha como visitante. Lo hemos escuchado al principio hablar de esa ambición de romper esa dinámica y hemos escuchado también a Corberán, como decía Fermín, hablar de lo que se espera del equipo de Vicente Moreno, del equipo rojillo, que ya lo saben, que un poco de siempre, por historia, viajar al Sadar, al Reino de Navarra, se llame como se llame, viajar a Pamplona siempre ha sido un poco eso que se dice de la visita al dentista, no tanto como a lo mejor cuando visitas el Metropolitano o el Bernabéu o el Camp Nou, en este caso Montjuïc, para enfrentarse a equipos de otro nivel como son Barça, Atlético de Madrid o Real Madrid, pero sí por lo que te plantea el rival, por lo que te plantea Osasuna siempre allí. Y también, ojo, que eso siempre lo han hablado los futbolistas y hoy lo ha recalcado, lo escuchamos el propio Corberán, por lo que supone la grada y el entorno del Sadar, que es lo que se va a encontrar el próximo domingo.
Si tengo que definir el partido que vamos a vivir, un partido muy intenso, con mucho duelo, con mucha disputa, con mucho centro, directo, con mucho ritmo, con un entorno que hace sentir su apoyo al equipo, y en eso quiero ver mi equipo con esa lucha, con ese duelo, con esa disputa, con esa entrega, con esa concentración, con ese detalle, porque un detalle que comentaba tu compañero puede cambiar el curso, el devenir de un partido, y eso es lo que nos exige y es para lo que el equipo ha trabajado esta semana y es lo que tenemos que estar preparados. Y luego de los resultados o no, tú me has dicho que nunca se han conseguido en la historia del fútbol eso habla de la dificultad y también hablas del último resultado, que es una posibilidad. Pues ahí está todo.
Bueno, habla de estadística. Él no confía mucho en la estadística, o al menos no le da más importancia que eso, que una pura estadística, pero evidentemente hay un lastre que se llama visitante. Cuando se pone la camiseta de visitante, el Valencia lo pasa realmente mal. Desde el 15 de abril, lo decíamos en portada, no ha ganado precisamente en la visita a Pamplona en el campo de Osasuna. Por eso se cerraría el círculo y esa es la ambición de la que hablaba Corberán, de romper esa mala racha precisamente con la visita al Club Atlético Osasuna. Claro, la pregunta ¿es posible salvarse? ¿Es posible lograr el objetivo? ¿Es posible lograr el reto de la salvación si no ganas fuera de casa? Pues es una gran pregunta a la que Corberán tampoco ha encontrado respuesta.
Pues no lo sé, pero para nosotros en este caso vamos con la determinación de que no sea así, de que se salve y de que para nosotros es importante tener respuesta lejos de Mestalla, como lo es también tener respuesta en Mestalla. Y si tenemos respuesta lejos y en Mestalla, pues estás más con más opciones de conseguir los objetivos que tenemos. Si no hay estadísticamente ningún... no lo sé. Si habrá habido algún caso de equipos o no, pero los números en casa tienen que ser muy buenos.
Zamora, ¿qué podemos decir de estos datos, de esta estadística?
Pues que sí que pasa. Y para mí hay un caso muy sorprendente que enseguida te cuento. Bueno, en el imaginario de todos está el mítico gol de Tendillo ante el Real Madrid, para salvar al Valencia, la temporada 82-83, he visto la fecha, 1 de mayo del 83, hizo el Valencia un reportaje hace unas temporadas cuando se cumplía esa efeméride. El Valencia esa temporada salvó el pellejo, evitó el descenso sin ganar fuera de Mestalla. Pero el más reciente, he llamado hace un rato a Pedrito Martín, el experto en estadísticas y en asuntos arbitrales de tiempo de juego de la cadena COPE, y ojo, el Sevilla de Emery en la temporada 2015-2016 no ganó fuera del Pizjuán y acabó en la séptima plaza. O sea que tampoco es raro, pero tampoco es tan raro, ni sobre todo hace tanto tiempo que un equipo se salva sin ganar fuera de casa. Repito, el Sevilla de Emery, temporada 2015-2016, acabó séptimo sin ganar a domicilio. Es verdad que me decía Pedrito, no recordaba bien, no sé si me ha dicho, 8 o 9 empates vale. fuera de casa, pero es verdad que me ha dicho, bueno, pero el Valencia también ha empatado mucho, así que por ahí van un poco los tíos. Así que nos parece raro, no lo es. Y encima tenemos ese precedente, entre comillas, positivo de que el Sevilla de Emery, sin ganar fuera, pues acabó séptimo.
Vamos a ver, aquí los valencianistas se aferran a, sobre todo a Mestalla y después a cualquier clavo ardiendo que les dé esperanza. Comando Paterna, ¿habéis afinado ya con el 11 del domingo en Pamplona, Iván? Muy buenas.
Sí, hemos estado reunidos esta mañana, como suele ser habitual, Rafa y yo, hoy durante más de una hora, pensando qué podía suceder, pero en realidad ya lo avanzamos en el día de ayer, lo que había aprobado hasta el momento Carlos Corberán. Hay piezas que tiene claras desde principio de semana y es Mamardashvili en portería, Fulquier, Mosquera, Tárrega y Gallá, eso está claro. También por delante está claro, no va a volver a poner a Pepelu, sino Javi Guerra y Enzo Barrenechea. Y arriba, ha contado Rafa la molestia de Hugo Duro, arriba, ya lo contamos ayer, Umar Sadik era el nombre con el que venía trabajando toda la semana Corberán. A partir de ahí hay tres puestos en los cuales ha ido haciendo diferentes variantes. La apuesta que hacemos a día de hoy, viernes 28 de febrero, a falta de un entrenamiento, es Rioja en banda derecha, Diego López en banda izquierda e Iván Jaime en la media punta cerquita de Umar Sadik. Ha probado diferentes cosas. Ha probado, por ejemplo, a Diego López en el enganche y a Iván Jaime en la izquierda. Ha probado también a Almeida en lugar de Iván Jaime. Ha probado incluso, y lo contamos ayer y hoy lo ha vuelto a hacer, a Fran Pérez en la derecha y Rioja en banda izquierda. Ojo, porque Corberán además ha insistido en el tema de que va a ser un partido de centros laterales y el otro día insistía en me hemos metido a Fran Pérez por esto en el partido contra el Atlético de Madrid. Entonces, a día de hoy, a falta de una prueba, apostamos por ese 11 con Rioja en un carril en el derecho y Diego en el izquierdo e Iván Jaime en la media punta, pero no descartemos, ya te digo, esa posible novedad de Fran Pérez en el carril diestro o de Almeida, que es verdad que en todas las pruebas que ha hecho, apenas en una estaba André Almeida, así que quizás tienen menos opciones de jugar que Iván Jaime. Y precisamente sobre Fran Pérez, se le ha preguntado hoy a Corberán por las variantes y las posibilidades, y ha sido él mismo el que ha querido romper una lanza en favor de Fran Pérez. Ayer contamos en COPE que el Valencia quiere renovar a Fran Pérez, estuvimos escudriñándonos para encontrar un buen corte de Corberán hablando de Fran Pérez, y hoy nos lo ha puesto fácil porque se ha deshecho en elogios a cómo está trabajando, y ojo porque la semana pasada hizo lo mismo con Iván Jaime y lo metió directamente al once. Este es Corberán hablando sobre Fran Pérez.
Hay jugadores que juegan más minutos, jugadores como Max Arons o otros como Fran Pérez, que todavía no ha sido titular quitando en Copa con nosotros, y es un jugador que destaco y que tengo una... me gusta mucho verlo entrenar, me gusta mucho la energía que tiene y tampoco ha disputado partidos de titular.
Flores para Fran Pérez. Ahora después os pregunto por esta posible opción, por estos elogios de Carlos Corberán a Fran Pérez, después de que diéramos además esa noticia en COPE de que el club busca la renovación. Nos tenemos que ir a Pamplona, y antes, qué mejor que una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Masa Nasa ya han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller, eso sí, van retomando poco a poco su normalidad. En Valdisa siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, en la calle Micer Mascó, justo al lado de Mestalla, y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. Porque la movilidad no puede esperar, en Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y con la confianza de Mercedes-Benz.
Nos vamos a la redacción de COPE Pamplona con nuestro compañero Alberto Sanz. ¿Por dónde pasa la última hora de los rojillos, Alberto? Muy buenas.
Buenas, Fermín. Me cuesta decirlo porque el Valencia tiene una necesidad mayor, pero es que Osasuna llega con ciertas urgencias. Ha ganado un partido de los últimos 13 de Liga. Vicente Moreno tiene que recuperar la senda de la victoria, pero no va a ser fácil frente a un rival que viene en buena dinámica y que además ha ganado sus últimas 3 visitas en el estadio del Sadar. La buena noticia es que recupera a Aimar Oroz, también lo hace con Jesús Areso, y serán seguro titulares el domingo porque son los habituales. Tiene algunas dudas, como con Herrando y con Bretones, y veremos cuál es su apuesta final. Pero ya te digo que Vicente Moreno necesita ganar el domingo al Valencia.
Muchas gracias, Alberto. Una victoria en las últimas 13 jornadas. Es el momento de volver a ganar en Pamplona y de volver a ganar fuera de casa. El otro día, por cierto, Vicente Moreno, aquí en directo, ya hizo un análisis del Valencia poniendo en valor lo que ha ido implementando Carlos Corberán desde su llegada. Vamos a escucharle el análisis, también los elogios que hacía este Valencia con la llegada del nuevo entrenador.
Un equipo que tiene esa capacidad de poder iniciar con un dibujo, en función de si le va bien o el entrenador entiende que no le va bien, pues poder cambiar a otro dibujo, en función del resultado volver a variar, poder iniciar la primera parte con un dibujo y luego variar en la segunda parte con otro. Eso, por un lado, se puede ver también como algo muy positivo, ¿no?, para el propio Valencia, ¿no? Yo creo que y difícil para el rival, ¿no? Porque al final, pues bueno, a la hora de tener un plan de partido, a la hora de preparar el partido contra el Valencia, son muchos factores los que tienes que tener en cuenta. Es mucha información la que le tienes que dar a nuestros jugadores aquí en Osasuna, y no sabes al 100%, aunque puedas tener una idea, y seguro que en porcentaje nos equivocaremos poco en lo que creemos que puede hacer, pero no es fácil, ¿eh? No digo que no es fácil, pero ya te puedo asegurar, bueno, ahora que estás analizando un poco más al Valencia a fondo, porque evidentemente jugamos contra ellos, que yo ahora mismo los veo bien, y que tiene ese punto de dificultad para el rival, sin ninguna duda.
¿Crees que el Valencia no va a sufrir para mantener la categoría?
Bueno, sufrir sufrimos todos. Yo siempre digo, y he tenido experiencias de estar arriba, de estar en mitad y de estar abajo, y al final cuando estás arriba sufres porque no quieres perder plazas y quieres quedar campeón, cuando estás por medio sufres porque te quedas en mitad de nada, y cuando estás por abajo, ¿por qué no quieres defender, ¿no? Entonces, el sufrimiento aparece siempre, ¿no? Pero yo creo que por historia, por ciudad, por afición, por lo que es Mestalla, y evidentemente creo que pasa mucho pues lo que el Valencia va consiguiendo por sus partidos en Mestalla, pues yo no sé si sufrirá más o sufrirá menos, porque ya digo que sufrimos todos, pero no tengo ninguna duda de que Valencia terminará quedando en primera división. Además, ahora los veo en un buen momento, han recuperado un poco esa energía pues que tuvieron la temporada pasada o el año donde llegó Pipo, ¿no? Y este equipo, por esa juventud, pues bueno, esa energía ha sido muy muy importante, ahora la vuelven a tener, pues no me cabe duda de que terminará la temporada bien para ellos.
Estas eran las palabras, la radiografía de Vicente Moreno al Valencia de Carlos Corberán. Lo ve mejor, que ha recuperado esa energía, sobre todo que mostró en el primer, digamos, en el primer tramo del Pipo Baraja. Y luego, algo que ahora después os preguntaré, porque yo creo que ha defendido bastante Carlos Corberán su trabajo sobre esos cambios a 4, a 5, diciendo que nada está improvisado, y a lo cual le dio mucho valor e importancia Vicente Moreno sobre el técnico valencianista. Recuérdanos, Zamora, el equipo arbitral para el domingo en el Sadar.
Melero López en el césped, Mario de nombre. 12 veces le ha pitado el Valencia en Liga. 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Curiosamente, una de esas derrotas en Pamplona en abril del 21, Osasuna 3, Valencia 1. Y en el VAR va a estar Figueroa Vázquez.
Y como vamos a hacer prácticamente todos los fines de semana, hasta que el Valencia se salve, que esperemos que se salve, ¿qué van a hacer los rivales en la lucha por la permanencia en esta jornada, Iván?
Pues Fer, mira, primero repasamos dónde está el Valencia en la clasificación. Es 18º con 23 puntos, que son los mismos que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que es el equipo que marca la salvación y precisamente el primero en jugar esta jornada. Lo va a hacer esta noche a partir de las 9 en Valladolid. Un Valladolid que, recordemos, está bastante, bastante defenestrado. Es último con 15 puntos y está a 8 puntos de la salvación. Vamos a ver, porque es uno de los partidos en los que tener el foco puesto este fin de semana. Después, mañana no hay rivales que afecten al Valencia Club de Fútbol, todo se irá al domingo. Hay un Leganés-Getafe. El Leganés, recordemos que ahora mismo es el equipo que ocupa la 16ª plaza, tiene 24 puntos, que es uno más que el Valencia Club de Fútbol, y va a jugar antes que el conjunto valencianista el domingo. Después hay un Mallorca Deportivo Alavés. El Alavés ahora mismo es el equipo que ocupa la penúltima posición con 22 puntos, uno por detrás del Valencia y a uno, por tanto, de la salvación. Y después también el encuentro de el lunes, ese Villarreal Español que involucra al conjunto perico, que ahora mismo, con la victoria del pasado fin de semana, fue el único beneficiado de esa jornada. Se puso con 27 puntos, 4 por encima del Valencia, pero ahora mismo esos son los equipos que están implicados. Yo creo que hasta el Español, el Getafe tiene 30 puntos, pero bueno, como hay duelo directo en este caso entre el Leganés y el Getafe, pues en caso de puntuar o ganar el Getafe, yo creo que ya se saldría de forma clara de esa lucha por el descenso. Más aperturas tiene el Club Deportivo Leganés. Lo que está claro es que, salvo el Español, el Valencia va a ser el último prácticamente, y en este caso el penúltimo, en jugar de todos sus rivales, y ya sabrá cómo habrán quedado el resto de equipos en esa pelea por la salvación.
Hoy creo que todos los valencianistas van con el Valladolid, ¿no, Zamora? Bueno, Valladolid Las Palmas, 23 Las Palmas. Yo veo más cascado al Valladolid. Bueno, aunque Las Palmas viene en caída libre, pero...
A mí, si me das a elegir, un empate.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, porque es que los puntos a estas alturas no sirven para nada, o para muy poquitos, salvo que sea contra un rival de calado, como por ejemplo para mí el de la Cerámica del Valencia el otro día, un empate entre rivales directos, pues es que deja ahí al Valladolid, que si no, que sí. Yo es que creo que en todos estos asuntos de final de liga, para mí es bueno que haya equipos que se jueguen puntos. Si el Valladolid ya deja de jugarse nada...
Por eso, que gane el Valladolid.
Sí, pero un puntito, para que no se te acerque. Porque a ver si el Valladolid le va a dar por ganar dos o tres. Entonces yo por eso prefiero el puntito.
Ganando y se pondría con 18 a 5 del Valencia.
La semana que viene me estalla, ¿eh? Valencia-Valladolid.
Por eso, tú me has preguntado. No, yo prefiero un empate.
Sí, yo no te quiero convencer.
Si al Valladolid le da por ganar hoy a Las Palmas y hace la garba de ganarte al Valencia, es que seis puntos seguidos son muchos puntos. Claro.
Iván, ¿tú qué te gusta más? ¿Un empatito hoy o eres más como yo, que prefieres que gane el Valladolid?
Yo prefiero que gane el Valladolid también. Yo prefiero que gane el Valladolid, pero no por nada. O sea, quiero decir que el equipo que marca la salvación es Las Palmas y que creo que es el que viene un poco en decadencia. Al final, Valladolid, incluso con los problemas que hay, hoy se estaba hablando incluso de vaciado, del José Zorrilla. Vamos a ver el resultado que tiene ese vaciado. Pero si ya van con cuestiones, aquí lo conocemos bien, ajenas a lo deportivo, yo creo que ese equipo está, vamos, y lo dijo Amón también cuando entró aquí en la ronda la semana pasada, ese equipo está muerto. Y luego, pues, el Alavés no está bien, y si Las Palmas ya le das el estocazo definitivo y lo metes en la pelea, pues yo creo que eso puede beneficiar más. Pero bueno, yo creo que aquí no hay una verdad absoluta, y que pase lo que pase, el Valencia va a tener que ganar para conseguir el objetivo a final de temporada.
Ahora que lo dices, el Valladolid y Las Palmas, además de los puntos, el asunto del vaciado del estadio también va a ser interesante por la parte valencianista que le puede tocar, ¿eh? Porque como aquello funcione de verdad, y parece que está funcionando, porque el Valladolid ha sacado a sus pesos pesados para movilizar a la gente, me refiero a jugadores, capitanes, haciendo comunicados y vídeos para decirle a la gente que no vacíe el campo, si funciona, ojo, porque la eterna comparación en la que vivimos constantemente, vamos a tardar poco en ponernos a comparar que allí se ha hecho y que aquí no, ¿eh?
Sí, puede tener hasta un efecto boomerang, ¿eh? Claro, en el sentido de que claro, aquí pues genere un cisma que ahora mismo parece que está latente.
Estaba, no, sí, sí, estaba enterrado porque la última vez no funcionó nada. Sí, sí. Entonces, yo por eso lo digo, que ojo, a ver si no solo el resultado deportivo, sino lo que pase en la grada también influye. Y por cierto, parece, por lo que he estado leyendo en Valladolid, que la cosa va en serio y que tiene pinta de que va a funcionar, ¿eh? Que la gente se va a quedar fuera hasta el descanso, o por lo menos es lo que he leído en medios de comunicación de Valladolid.
Vamos a ver, lo más importante en cualquier caso es lo que haga el Valencia en Pamplona, que el Valencia tiene que volver a mostrar una imagen competitiva fuera de casa, muy lejos para mí de, por ejemplo, la de la primera mitad del otro día contra el Atlético de Madrid, aunque ya sabemos que el Atleti tiene mucho potencial, tiene un equipazo, pero el Valencia fuera de casa tiene que ir a sacar puntos, a rascar puntos y no confiarlo todo a Mestalla. Rafa, ¿has tenido tú la misma sensación que yo con Corberán, que estaba defendiendo su trabajo cuando hablaba? Nada está improvisado de cualquier cosa que hacemos. Que yo también tengo la sensación.
Lógico, ¿no? Lógico. Sí. Quiero decir, si no se defiende él, ¿quién le va a defender? Claro, lógico. Yo creo que lo que ha hecho es dar una lección de... Bueno, si digo lección, alguno dirá, vaya tío, vaya pretencioso, no. Pero quiero decir que no, se nota que cuando habla de fútbol está cómodo y le gusta, y ha hecho una respuesta de 3 minutos 20 segundos cuando Corberán no es de los que...
No Valdano, no Valdano.
No es Valdano, no, ni Valdano, ni muchos que hemos tenido por aquí hace bien poquito, Bordalás, Javi Gracia, que iba, venía, se volvía a ir, volvía dentro de un rato. Quiero decir, que esto no es crítica, ¿eh? Cada uno tiene su forma de expresarse, pero Corberán, que suele dar respuestas de 30, 35, 40 segundos, hoy, cuando habla de fútbol, se nota que está a gusto, da buenas explicaciones... Y evidentemente, pues eso, defiende su puesto y su cargo y su trabajo. Y lo que viene a decir es que nada es por improvisación, claro. Que no le da una pedrada y de repente dice, mira, pues voy a probar con 5, a ver qué tal sale. No, todo está medido y de hecho su explicación le ha llevado al banquillo contrario. Lo que ha ejemplarizado es los cambios que hizo Simeone en el partido del sábado, del que muchos... que nos alejamos del paninquismo, seguramente ni vimos. Es decir, ha llegado a hablar de un 6-2-2, que es un sistema que yo no le había escuchado a nadie. Y
¿no viste al Madrid contra el City o qué? No en esta última, sino en la anterior eliminatoria.
Bueno, tú lo habías escuchado. Yo no lo había escuchado.
Pero buena.
No.
Yo no lo había
Valencia
escuchado.
El Valencia-Leganés jugó un 9-0, 9-1-0.
Sí, pero que yo no lo había escuchado. Entonces me ha llamado la atención... Y yo he aprendido hoy mucho de fútbol, vamos, me ha servido 3 minutos y 20 para irme más contento a casa. ¿Hola?
Estamos, Rafa.
Vale, vale.
Es que nos has dejado sorprendidos.
Claro, estamos esperando que remataras el ¿sabes?
Nos has dejado sorprendidos con
alto,
tu paniquismo.
Te acabas en alto, sí, vale, sí. Vale.
Sí. Es que no me gusta, por cierto, hablando de paniquismo y de fútbol, no me parece buena noticia lo de Hugo Duro, ¿eh? Sé que es de perogrullo y sé que el otro día lo sentó y que jugó Sadik y alguno puede pensar, bueno, no es tan importante Hugo Duro porque el titular es Sadik. Bueno, yo...
¿Pero que no te parece buena noticia? ¿Que esté lesionado o que no juegue de inicio?
No.
¿Qué de las dos?
Que no caigamos, o sea, que no quiero caer en la tentación de decir, no pasa nada que tenga un golpe, que no haya entrenado, que no pueda jugar, vale. Porque como Sadik iba a ser titular... no pasa nada.
No.
Me parece una mala noticia que Hugo Duro no esté listo. Ya no por el partido, sí. Que creo que Hugo Duro es de esos tíos que en un campo como el Sadar es fundamental para
disfruta,
el equipo.
Disfruta. Está en un parque de bolas.
Yo no sé. No. Lógicamente Corberán sabe cómo ha entrenado y antes del golpe ya parecía que iba a poner a Sadik. Yo no lo entiendo, pero bueno, creo que no es una buena noticia que Hugo Duro esté tocado porque el Valencia necesita sus goles, sobre todo porque es el que los pocos, menos que el año pasado, pero es el que los puede marcar.
La información, Pedro, es que gustó en el cuerpo técnico el partido de Sadik contra el Atlético de Madrid. Yo tengo mi opinión, que es un poco distinta, pero...
No, es que estoy... No, si es
pero
que ya
si
lo
el
dijiste...
cuerpo técnico lo considera...
No, que ya lo dijiste ayer y yo casi me caigo de la silla y ahora me vuelvo a caer. Efectivamente, no sé exactamente... que es lo que gustó de Sadik el otro día. Pero oye, que para gustos colores y lógicamente yo en esto estoy siempre al 100% de acuerdo con los entrenadores. El entrenador es el que ve a Sadik y a Hugo Duro en la semana, sabe si han tenido gripe o no, sabe si se han levantado a hacer pis a las 6 de la mañana o no el día anterior y lo saben absolutamente todo, cosa que nosotros no sabemos. Pero hombre, decir que le gustó mucho Sadik ante el Atlético de Madrid, bueno, pues bien, pues su opinión, la mía desde luego no es esa.
Bueno, se juntan el hambre con las ganas de comer, quiero decir, que parecía que tenía hambre de poner a Sadik y se ha juntado las ganas de comer, valga el dicho, con que no está al 100%. Y hoy hablan de un golpe, pero igual es que resulta que, claro, nosotros hablamos desde la información que tenemos, que ya es difícil conseguir y que Iván rasca, rasca, rasca y tiene más que nadie. Pero aun teniendo más que nadie y rascando mucho, no llegamos al 100% de la información. Igual resulta que Hugo Duro, lo de hoy, que te lo visten como un golpe para igual no dar información, esas pistas a Osasuna, resulta que lo viene arrastrando ya varios días. Entonces yo creo que tiene todo un poco que ver, hay que meterlo todo en la coctelera, y yo añadiría, que yo también entiendo, yo pondría a Hugo Duro de titular, que seguramente ha llegado el momento, debe pensar Corberán, debe pensar, sin tener la información, debe pensar de que hay que darle 2-3 partidos a Sadik para ver si definitivamente se engancha y se coge. Y eso, insisto una vez más, si se ha juntado con que Hugo Duro no está al 100% físicamente, pues ha llegado en esta semana. Entonces, claro, lo viste como me gustó lo que hizo ante el Atlético de Madrid y bueno, y blanco y en botella, pues ha acabado todo por juntarse en la misma coctelera para que el domingo le dé una nueva oportunidad al delantero.
Fíjate que ayer hablamos, por ejemplo, de la variante, al margen de Hugo Duro, que eso lo teníamos claro, de la variante que igual la vemos, de Rioja y Diego López, ¿no? Con las bandas. Yo es que lo tengo claro, yo volvería a que Rioja jugase en su sitio. Es posible que Corberán lo que busque es con Rioja igual desde la derecha, centros cerrados para que remate Sadik. Si juega Fran Pérez, centros abiertos. Y todo va a tener una explicación. Está claro que no lo hace por improvisación y que Corberán trabaja mucho y me encanta que hable de fútbol. Pero yo creo que se está perdiendo lo mejor de Rioja en banda izquierda cuando ha sido tu jugador quizás más regular de esta temporada. No acabo yo de ver a Rioja fuera de posición otra vez.
Yo era un poco lo que os quería preguntar, porque claro, las flores a Fran Pérez. ¿Os gusta más Rioja en la izquierda, Fran Pérez en la derecha, Rioja en la izquierda, Diego López en la derecha? Porque a mí donde más me gusta Diego es en la izquierda o detrás del punta, es decir, acompañando a Goduro o a Sadik en este caso.
Y sin
pero
embargo,
a mí es que Rioja,
perdona,
donde más me gusta es en la izquierda.
Donde más cómodo está Diego López, dicho por él abiertamente en rueda de prensa, es en la derecha.
En la derecha, sí. Pues a mí ahí, no sé, a mí me gusta mucho cuando se viene para adentro, ¿sabes? Pero bueno.
No sé, yo creo que quitando superestrellas y cracks y cosas así, gente con mucho talento, lo normal es poner al diestro en la derecha y al zurdo en la izquierda. Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo y pues Corberán está poniéndolo a Rioja donde quiere. Yo desde luego lo pondría a la izquierda, porque dice Iván, no, claro, porque si sale por la derecha los centros son cerrados. Ya, sí, claro, pero es que eso lo sabe Iván, lo sé yo, y lo sabe Catena y el que juega a su lado, el defensa de Osasuna.
También es cierto que jugando en la derecha no solo centra cerrado, sino que también se abre para el disparo, que ya le hemos visto chutar varias veces, regateando, metiéndose para adentro.
Pero, ¿vale? pero son cuestiones, con todos mis respetos para todo el mundo, son cuestiones muy básicas del fútbol. O sea, es decir, si el lateral izquierdo de Osasuna no sabe que si Rioja cuando juega en la derecha es zurdo y le va a pegar con la izquierda y va a buscar el disparo, pues hombre, yo es que creo que plantear así los partidos...
Sí, pero bueno, a ver, con las distancias, no voy a caer en la comparación. Los jugadores sabían que Messi iba a coger la pelota en la derecha y tiraba hacia adentro.
Sí, sí, ya, ¿sabes? Pero efectivamente, tú lo has dicho, no caigamos clara en la comparación.
¿Qué hace ya mal?
Ya, pero que sí.
Pero vamos a ver, lo de Rioja no solo tiene una explicación, quiero decir. Y ahora ya lo sabe Vicente Moreno, Braulio Vázquez, Luis Sabalza, el presidente de Osasuna, mi tía Carmen y el presidente del Jaén, que lo sabe todo el mundo. Lo de Rioja solo tiene una explicación, y es la historia esta de la versatilidad, de que le puede ofrecer la posibilidad de convertir en cinco y que Fulquier se vaya hacia adentro para ser el tercer central y Rioja ahí haga de carrilero, cosa que parece que Fran Pérez no lo ve en esa situación. Y entonces, eso es lo que condiciona la posición de Rioja. Si te la juegas al 4-4-2, yo tengo claro que juega Fran Pérez en la derecha y Rioja en la izquierda. Pero si lo que quieres es lo otro, poder jugar con esos cambios que hoy nos ha explicado, que hablábamos antes en la rueda de prensa, le da más confianza que Rioja se vaya a la derecha, por lo tanto, que juegue Diego López por la banda izquierda.
Lo que está claro, y a estas alturas de la temporada ya me ha parecido pertinente la pregunta, y se va a poder hacer hasta junio, Max Arons no era un refuerzo, y él sigue insistiendo que es un refuerzo, pero estamos en marzo ya, y ha jugado 30 minutos, bueno, Max Arons.
No ha mentido.
Sí, sí. Sí, bueno, es una pieza más. Efectivamente, lo de refuerzo habrá que verlo, porque de momento no... Quiero decir, ha tenido que inventar 200.000 cosas para no poner a Max Aaron.
La pregunta es muy pertinente, Dios me libre de cuestionar las preguntas de otros compañeros, pero ¿tú pondrías a Max Aaron? Te pregunto yo a ti, Iván.
No,
en Pamplona,
no,
nada menos que
en Pamplona.
¿Cuánto tiempo has tenido para firmar un lateral derecho porque se lesionó Thierry?
Pero si está
desde noviembre.
Pero si estaba claro, Iván, el Valencia quería su
y no quería Max Aaron.
Era Fresneda, claro. Pero no ha podido fichar. Claro. Que a partir de ahí
y dice
el plan B, no el D.
O Aarons ya, o nadie. Claro. Pues Aarons. Oye, ahí lo tengo. Si un día lo tengo que poner, pues tengo un lateral derecho. Mientras tanto, prefiero a Rioja y ya está. Entonces quiero decir, o prefiero a Mosquera. Yo es que no lo veo tan raro.
Y luego que los entrenadores no dudan. O sea, cuando ven un equipo tan justito, como en este caso es el Valencia, y le llegan piezas nuevas, las prueban. Y mira Corberán, ha probado a Iván Jaime, le ha gustado, le ha puesto viéndole tres cositas. Sadik lo mismo. Pues es que a Aarons no le debe nada.
No estoy pidiendo a Max Aarons, de hecho la información desde el día uno es que vamos, no está tieso, pero vamos, que no tiene una gran chispa.
Claro,
pues como ha dicho él, cuando le han preguntado por Aarons, ha dicho, esto es fútbol. Quiero decir, esto es fútbol y no estamos para esperar a nadie. Entonces quiero decir, no juega Aarons, ya, pues porque juega otro, ya está, esto es tan sencillo.
Sí, pero,
y como
pero
dice que Zamora, ha ido probando. Quiero decir, a Guillamón, lo contamos en COPE, Guillamón lo quería ver y lo vio tres días y dijo, gracias Guillamón, y ya está. Quiero decir, Javi Guerra lo había visto, sabía que le gustaba, Guerra, todo para ti, a jugar, y ya está, y Guerra le está respondiendo.
Pero esos ya estaban. A Aarons lo has traído tú y podías haber traído otro si no te vale Max Aarons.
Bueno,
el tema está en que acuérdate la última vez que preguntaron por Aarons,
Recuerdo que se desligó del fichaje, quiero decir, porque todos hicimos la asociación más rápida, que era, viene de Inglaterra, lo ha fichado Carlos Corberán, como si nadie pudiese ver a los futbolistas de Inglaterra salvo los que entrenan en Inglaterra. Claro, él dijo que yo hubiese entrenado en Inglaterra, nada tiene que ver con que haya venido Max Aarons. Quiero decir que se desligó del fichaje. Entonces, me imagino que a él le dirían, oye, ¿quieres a Aarons? ¿O no podemos traer a otro porque se nos ha caído el plan A y el plan B? Pues oye, que venga Aarons. Quiero decir, no sé, me imagino.
Yo creo que no me estoy explicando bien. Para mí ni es culpa de Corberán, ni pondría a Max
Pero
Aarons.
Te lo perdonamos
mí,
por
lo grave. Lo grave para mí es que un refuerzo del mercado invernal, la última vez que se le preguntó a Corberán en sala de prensa después de un partido en Mestalla, dijo la palabra adaptación. Hoy no menciona la palabra adaptación, pero ha dicho algo así como que esto es el fútbol, ¿no? Pero estamos ya en marzo, no sé cuándo
ya,
se va a valer un refuerzo de enero.
Yo, ¿sabes lo que hago últimamente desde que me he hecho mayor, que hace ya mucho tiempo que me hice mayor? Siempre me hago la pregunta contraria. Es decir, ¿y qué quieres que diga Corberán? No, es un palo tieso. Es un tío que ha venido fuera de forma y que no me sirve.
Molaría, ¿no?
Pues tendrá que
estás
que torear,
volviendo,
¿no?
A poner el foco en que no es. Para mí la culpa no es de Corberán. Si Corberán sale a lo que puede, pero que la realidad
no,
es
si
que
te estoy hablando de su respuesta. De su respuesta, claro, pero quiero decir, claro, me
camino
pues
de lo que va
no
a
si no le gusta.
Lo que sí que va a hacer va a ser mejorar a Cufré, porque ya debuta en Mestalla. Eso ya lo tiene mejorado y superado.
Sí. Y contra el Barça jugó también.
Por eso.
No, sí, los dos partidos contra el Barça, además, el de Liga y el de Copa, con gran resultado. Seguro que se acuerda toda su vida.
En el del 7.
Claro. Sí. Gran resultado, esa probatura. Ay.
Bueno, si es que esto, el tema
0-2,
de Aarons ya lo hemos comentado muchas veces, del mercado y todo lo que queramos. Al final, lo que sí que es cierto, y en esto, es que, ¿verdad? Mañana, en teoría, si se cumplen los pronósticos del comando Paterna, Sadik y Jaime, dos fichajes de invierno, titulares en Pamplona. Que es buena señal, quiere decir que al menos esos jugadores sí que convencen al entrenador y sí que son de rendimiento inmediato. Ya nos puede gustar más Sadik lo que ha hecho contra el Atlético de Madrid o no, pero esos dos son titulares. Y yo creo que Iván Jaime, además, es un chico que tiene bastante talento que se le nota enseguida. Cuando toca la pelota, ves que ahí hay calidad y que además, joder, viene de costarle 14 kilos, ¿no?, al Porto.
O sea que sí, y fíjate que hablamos la semana pasada, el lunes, de, oye, Corberán igual cambia cosas en el siguiente partido porque no le salió muy bien el planteamiento. La única que ha tenido claro desde el minuto 1, o quizás desde el 45 del partido contra el Atlético de Madrid, es quitar a Pepelu y mantener su centro del campo tipo Enzo Javi Guerra. Ese es el único que ha tenido claro desde el lunes. incluso desde el partido del sábado. Sí, él tiene su once tipo en el centro.
Viendo lo que hizo Pepe Lu, pues claro, lógicamente tampoco no le da muchas opciones para cambiar, así como lo de Iván Jaime, pues sí que le da la alternativa sacando a André Almeida del once. De todas maneras, a mí me sorprende lo de Almeida, ¿eh? Yo pensaba que le iba a dar un poquito más de...
¿Más?
¿Qué? Sí, sí, hombre, que le ha dado. Pero, hombre, tampoco...
Pero volvemos a lo de...
No, que a mí Almeida...
El fútbol no espera, que el Valencia no está,
sí,
para esperar.
Pero que a mí Almeida no me llena los ojos, yo lo he dicho 23.000 veces. A mí no es un futbolista que me guste, pero como tanto habíamos dicho que a Corbeán le gustaba Almeida y Almeida y 10 más y no sé
sí,
qué...
Sí, le gusta, pero en cuanto llega Iván Jaime dice, me gusta más
ya,
Iván Jaime.
Pues claro, sí, por eso. Pero que me ha soltado
la sensación de que es más definitivo en ese último tercio de lo que puede ser el portugués.
De todas maneras, lo normal es que en Pamplona poco Iván Jaime veamos y poco Almeida y más a Enzo chocando, a Javi Guerra que imponga un poco su altura y los centrales sacando centro lateral y que esté inspirado.
Vamos, y como se te ponga de... Como se te ponga de cara Pepe Lu al campo.
Hombre, claro.
Y vamos, y jugando ahí con los tres en el centro del campo, clarísimamente. Ese es el partido que se espera. Ojalá el Valencia lograse adelantarse en el marcador. Y vamos, tengo clarísimo que cambiaría no solo el dibujo, sino también los futbolistas.
Yo no,
al campo y a protegerse.
Yo no conocía el dato que ha dicho Alberto Sanz, ese de 1-13. Pero es verdad que yo vi un rato largo el partido del Real Madrid en Pamplona con 10 y Osasuna no está bien, ¿eh? Osasuna
es una victoria de 13, imagínate.
Pero en su propio campo no está bien, porque contra 10 era el Real Madrid. Y un Madrid que está ahora en su mejor momento de la temporada, pero yo creo que no pudo hacerle prácticamente nada al equipo de Ancelotti.
Oye, por romper una lanza en favor de Almeida, Almeida viene jugando en la izquierda los últimos partidos con Corberán.
Pues sí,
no está jugando en su sitio.
Puede jugar donde quiera, pero
llame
la atención, que haga alguna cosita.
Es que donde le gustaba a Corberán, o al menos donde lo estaba poniendo de inicio, era en la media punta, no en banda izquierda.
De todas maneras, vamos a esperar al domingo a ver si juega y resulta que... Sí.
Es que lo de las posiciones...
Le ha dado continuidad, ¿eh?
Puede pasar, pero le ha dado poca bola esta semana, ¿eh?
Lo de las posiciones es siempre muy llamativo. Por ejemplo, en el Levante, Carlos Álvarez. El año pasado es que no juega en su posición... No digo por ti, Iván, ¿eh? Digo, no, es que no juega en su posición, no sé qué, tal, todo eran excusas.
Sí,
este
sí,
año juega en 27... No, en 27 sí, sitios sí. Distintos, derecha, izquierda, media punta, con un delantero con más movilidad, con otro más fijo, tal... Y está haciendo un temporadón.
El bueno es bueno.
Efectivamente.
Ya está.
No te preocupes, Rafa, que Carlitos Álvarez se reivindica el solo. No hay que defenderlo.
Hombre, Maradona de Triana.
No, de Sanlúcar la Mayor, por cierto.
Mayor.
Día de Andalucía.
Sí.
Un beso muy fuerte a todos.
Sí, pero el apodo era Maradona de Triana.
No, de Triana te lo inventaste tú, el Maradona de Sanlúcar era.
Claro que me lo inventé yo.
No, pero que no dijimos eso en ningún momento. Yo creo que dijiste
tú
incluso.
Lo digo yo y lo dije yo.
Ya, pero claro, Triana, pero que no es de Triana.
Pero que me da igual, que sea de donde sea, como si es de Turón, de Asturias, que me da igual, que para mí es el Maradona de Triana.
Ah, vale, pues nada.
¿Vale?
Carlos Álvarez, ¿eh? No Carlitos.
Hombre, sí, quiero decir, Triana, de Sevilla, ¿de qué cantera sale?
De Carlitos lo
odia. ¿De qué cantera sale?
No, lo odia.
De la cantera de Utrera, del Sevilla.
Vale, pues entonces no estoy hablando tan lejos, ¿no? ¿Triana está muy lejos de Utrera?
No lo sé.
Tengo una idea.
No creo.
No tiene ni idea. Vale.
Triana no se ha llegado siempre al Betis.
No lo sé. No me conozco la geografía andaluza a la perfección. No lo sé.
Haceme caso. Que le mola lo del Maradona Triana.
Bueno, vamos a cerrar esto ya con lo habitual. Resultados, que el otro día no acertamos ni uno, ¿eh?
0-0
1-2
1-1
Muy bien, nos hemos dicho todos
1-1-1, un puntito es bueno, ¿no?
Luego soy yo el pesimista, ¿eh?
Un punto es muy bueno,
¿eh? Un puntito es buenísimo.
Estamos diciendo lo contrario.
A Valladolid le gana,
pero que no gane Las Palmas hoy, ahora.
No, tampoco.
Que no gane Las Palmas hoy.
Empate también.
Va a marcar César Tárrega, ¿eh? Lo estoy viendo, ¿eh?
Me gusta.
Si gana el Valladolid,
oye,
pero tú le ganas al Valladolid,
es
lo
alto,
que...
pero en balón parado las toca, ¿eh? Está siempre ahí, ¿eh? Siempre genera. Bueno, unos consejos y hablamos del Levante.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Motero, sí, tú, Motero. Ya van dos, Carnimotos. En General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos, BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha, Carnimotos.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos quedan 6 minutos para las 3:30 de la tarde. Ahora hablamos del Levante que visita el Eldense el domingo a las 6:30 en el Pepico Amat. Brugui, como nos contaste, puede ser la gran novedad para ese viaje, ¿no?
Sí, la convocatoria, porque en el 11 no tiene ninguna pinta. No estará Adela por acumulación de amarilla, la vio dos, así que se es baja por la roja del otro día. Pablo Martínez está lesionado, me dicen que de momento sin novedades en cuanto a su recuperación, y un once que puede ser este. Yo tengo una duda, ¿eh? No sé si va a meter a Xavi Grande o a Manu Sánchez en el lateral, así que Andrés bajo palos con esa duda en el lateral derecho, con Unai Cabello y Pampín en defensa, por delante Oriol Rey, Cocho y Borra y Carlos Álvarez, y yo creo que va a volver a jugar Morales e Iván Romero, que el otro día volvió a ganarse el puesto como titular. Dudo bastante. Pese a que el Eldense supongo que mantendrá esa línea normalmente de 5 o mucho juego atrás, no le importa esperar al equipo rival, dudo que mantenga a Espín el 11, pero veremos mañana que nos cuenta Calero la rueda de prensa previa.
El otro día comentábamos con José Luis Oltra el ambientazo, el desplazamiento masivo de aficionados del Eldense al Carlos Belmonte.
Más de 1,000, dijo, sí.
No tanto, pero va a haber un buen desplazamiento, un buen acompañamiento de granotas en el Pepico Amat.
Va a depender de las entradas que hayan podido comprar los seguidores del Levante de forma online, porque a la venta en la zona visitante las entradas que tenía el Levante se agotaron enseguida, algo más de 600, así que si se supera en mucho esa cantidad dependerá, como digo, de si han podido adquirir entradas del nuevo Pepico Amat. Pero sí, ambientazo, un derbi, y enfrente José Luis Oltra, que como ya contábamos el pasado martes cuando le entrevistamos aquí en Deportes COPE Valencia, pues exjugador levantinista y también ex técnico del equipo granota.
Tengo yo curiosidad por ver cuando Calero se gire a su izquierda, a su derecha, para consultar cambios, no va a estar el segundo, a ver quién es el que a quien le consulta, le pide opinión.
Creo que mañana Calero no va a darle, no lo sé, pero o sea, no lo sé, no. Creo, por lo que me cuentan desde el vestuario, que no creo que haga mucho daño a Calero con ese asunto.
Vamos con baloncesto.
Nuevo Citroën C4 por solo 139 euros al mes y con 8 años de garantía. ¿Lo has oído bien? En Edauto, nuevo Citroën C4 por 139 euros al mes. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
¿Estás muy enganchado al baloncesto y quieres disfrutarlo como nunca? ¿Aún no lo has descubierto y quieres hacerlo la próxima temporada en el Roche Arena, una arena único en Europa? No pierdas la oportunidad de hacerte amic taloncha o apuntarte en nuestra lista de espera y reserva tu derecho a vivir un momento histórico para el deporte en la ciudad de Valencia. Solicita más información a través de la web valenciabasket.com.
3 minutos para las 3:30. Sintonía de básquet. Después de la Copa del Rey, el Valencia Básquet vuelve a la competición en la Liga CB. La herida es gorda, no lo vamos a ocultar. Hoy Pedro Martínez no ha querido poner excusas, de hecho se ha puesto él el primero a la hora de asumir culpa, responsabilidades por esa mala imagen dada por el equipo ante el Dreamland Gran Canaria en esos cuartos de final para olvidar en la Copa del Rey. Escuchamos y luego comentamos.
Venimos de un disgusto, ¿no? Venimos del partido de la Copa, que fue una decepción grande para todos. Nunca sabes si es mejor haber tenido un poco, estar una semana sin vernos para que cada uno reflexione, para que pensemos. O sea, también nos da un poco como esa distancia, primero para recuperarnos y también para actuar. Lo más importante que podemos sacar del partido de la Copa, aparte de pasar página, porque tampoco vamos a estar todo el día hablando de ese partido y nos vamos a cortar las venas, lo más importante es no buscar excusas. no quejarse, lo que pasó, pasó, asumir cada uno que yo, por ejemplo, a nivel personal, tengo la pena de que no ayude al equipo lo que podría haber ayudado, ¿no? Y a partir de ahí, mejorar. Con los entrenadores hemos analizado muchísimo durante estas dos semanas qué podemos hacer diferente para ayudar un poco más al equipo. Pues vamos a ver, sin dejar de perseverar, muy importante, ¿no? Que hemos de seguir creyendo en lo que llevamos haciendo desde el primer día. No se trata de decir, pues todo lo que hemos hecho no vale, pero sí, además de perseverar, buscar soluciones.
A ver si encuentra soluciones Pedro Martínez. Le preguntamos por este mensaje autocrítico a nuestro comentarista COPE de Agencia EFE, Nacho Herrero. ¿Te gusta que Pedro Martínez se ponga el primero a la hora de responsabilizarse de la decepción COPEra? Nacho, te muy buenas.
Hola Fermín, pues sobre todo lo veo inteligente para el siguiente paso, que es exigirle a la plantilla que dé más de lo que está dando hasta ahora. Si el que va a apretar las tuercas, y Pedro lo va a hacer, se pone el primero y no se borra a la hora de asumir responsabilidades en algo que no se ha hecho bien, como fue la Copa del Rey, siempre va a ser mejor recibido que si escurre el bulto. Pero yo a Pedro la exigencia se la presupongo, es lo que tiene ser un gran entrenador. Ahora viene lo difícil, que es acertar, y acertar por partida doble. Debe hacer un análisis de lo que ha pasado y lo que está pasando, porque algo pasa, y sobre todo acertar en la solución. Ahí es donde verdaderamente Pedro y el Valencia Basket se la juegan.
Qué bueno eres, Nacho, por eso estás en COPE. Ponemos así el punto y final a esta intensa hora de radio. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros. Buen fin de semana, siempre en la mejor compañía, en la de COPE. El lunes volvemos aquí en Deportes COPE Valencia.